más de uno en Onda Cero.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos iniciando el 11 de octubre del año 2021. No se considera puerta giratoria pasar del gobierno al monologuismo humorístico. Nada hay que objetar a este nuevo Pablo Iglesias, padrino de prometedoras carreras políticas, tertuliano, colaborador autónomo de grandes compañías privadas, que hace bromas.
Felipe VI, que decide llamarse igual que Felipe V, que fue el autor de los decretos de Nueva Planta que acabaron con las competencias políticas del gobierno catalán. Yo no sé quién le dijo, ya había nombres, ¿eh? Pero Felipe.
Felipe de Borbón tenía exactamente 7 días de vida cuando se hizo bautizar con el nombre de Felipe. Había decidido él. Y también escogió a tan tierna edad llamarse de segundo Juan, a Felipe Juan, y luego ponerse todos los santos por si acaso en el futuro pues le convenía reinar con cualquier otro nombre. Pero la tradición de su familia dice que llegado al trono, el nombre que aparece como rey es el primero que le han puesto, o que ha elegido él ponerse. Y en efecto, como es Felipe, es el sexto porque hubo un Felipe V, y un Felipe IV, y un... Se llama igual que Felipe II, Felipe VI. Bueno, se llama la mitad igual y la otra mitad no, porque es... Y lo eligió él, como dice Pablo Iglesias. Y Felipe V, pues más que acabar con el gobierno catalán, acabó con los fueros de la Corona de Aragón, es verdad que se incluía. Las instituciones del Principado de Cataluña, que en poco se parecían a las instituciones autonómicas de ahora. Bueno, no es un caso excepcional este de Felipe eligiendo su nombre, Felipe. Y no afecta solo a las familias reinantes. Por ejemplo, Pablo Iglesias escogió también él, recién nacido, llamarse Pablo, solo porque su apellido era Iglesias. Y así le salía un homenaje vitalicio al fundador de la UGT, Pablo Iglesias. Si su padre se hubiera apellidado Ibárruri, pues se habría hecho llamar Dolores, para que le saliera el homenaje. ¿Qué tiempos aquellos, verdad, en los que Pablo Iglesias le regalaba Juego de Tronos al rey Felipe? Y la prensa lo tomaba como un gesto de audacia y de... ¿Cuánto arrojo? Decía el que le ha regalado Juego de Tronos, que es una serie que habla de reyes. Claro, aún no sabía Pablo Iglesias, porque aún estábamos, yo creo, por la segunda temporada o por ahí, cómo terminaría la Khaleesi, que de profeta de la justicia social devino en sangrienta dictadora. En fin, cosas que pasan en las series de reyes. Bueno, ayer Pablo Iglesias animó en su reaparición, ¿verdad?, ante la militancia, animó a lo que va quedando de Podemos, porque ahora están en la fase esta de cambiarse ya de identidad, contándoles, entre otras cosas, que la aspiración republicana va a ser un motor de movilización política crucial para las próximas elecciones. Feminismo y república, dijo, que van a ser dos de los motores. Y también les dijo que no hay nadie mejor que Yolanda. ¡Viva Yolanda! Aunque no sea de Podemos, Yolanda Díaz. Todos a una en brazos de la nueva Esperanza Roja. Yolanda Díaz, que según la encuesta que publica El Español, ya es la líder política más valorada en nuestro país, la que mejor nota saca, por delante de Pedro Sánchez. Tirando de marca latinoamericana, ya le están llamando a esto que pretende Yolanda, que es lo que antes se llamaba las confluencias, ya le están llamando Frente Amplio, como en Bolivia, como en Uruguay, como en Chile. Frente Amplio es una acumulación de marcas electorales distintas que se presentan a las elecciones con una misma fórmula. Digamos que esta es la manera de asumir que Podemos no da más de sí y que desde 2019 Podemos va a menos. O sea, la forma de resurgir es diluir Podemos, en lo que sea, como se acabe llamando, lo de más Yolanda, como se acabe llamando. Jone Belarra, en su papel de líder diluyente, presume de haber obligado a Pedro Sánchez a aceptar el 15% de impuesto mínimo de sociedades. Esta medida que afecta, hemos contado, al 1% de las empresas, presume de haber obligado a Pedro Sánchez a ponerle tope a los alquileres, que en realidad no se le ha puesto, y del hachazo a las eléctricas. Que esto último sí que es verdad. El hachazo a los beneficios de las eléctricas, hasta le puso números el gobierno. 2.600 millones menos de beneficios para cubrir con eso el encarecimiento de la electricidad y proteger a los consumidores. Aquel decreto que Sánchez y su vicepresidenta energética hace un mes defendieron con convicción y trompetería.
Lo que vamos a hacer es detraer esos beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas y lo vamos a redirigir a los consumidores.
Hemos creado un mecanismo por el que se minora el exceso de retribución que tienen hoy las compañías eléctricas como consecuencia de ese efecto amplificador de la evolución del precio del gas.
Esto es minoración del exceso de retribución. Este es el nombre que se le dio en el decreto. Los beneficios excesivos que denunciaba el gobierno, ¿se acuerda usted? Bueno, el decreto lo tiene que convalidar el Parlamento el jueves que viene y ahora resulta que no está claro que el gobierno lo mantenga. La vicepresidenta Rivera empezó el viernes a verse con los consejeros delegados de las compañías eléctricas, uno a uno. El señor Sánchez Galán va el miércoles, solo o en compañía de Carmona, ya veremos. Se ha empezado a reunir con ellos para ver cómo se hace en la idea de modificar el decreto. Dicen algunos para aguar el hachazo y minorar no los beneficios, sino el mosqueo que tienen las compañías energéticas. Claro, tienen algunas herramientas las compañías energéticas a su alcance para complicarle también la situación al gobierno, aparte de acudir a la Comisión Europea, a la que han denunciado lo que entienden ellas, que es un abuso de poder por parte del Ejecutivo. Cuentan hoy también las informaciones que en el PNV están muy tensos con esta historia, porque la situación que se ha creado de tensión con las compañías eléctricas y de encarecimiento de la electricidad está perjudicando mucho a la industria del País Vasco y a las posibilidades de recuperación económica. Bueno, total, que las eléctricas y el gobierno están hablando. Así que el decreto que iba a proteger a los consumidores de la codicia de las compañías energéticas igual decae cuando aún quedan 5 meses más con los precios del gas desbocados, según el cálculo del propio gobierno, y con el precio de la electricidad en máximos. Y el sector morado del gobierno, más Yolanda, ya sugiere por boca de Jone Belarra que el PSOE se está rindiendo.
Yo le pido a nuestros socios que no flaqueen, que sean valientes y que nos mantengamos firmes en las medidas que hemos tomado. Sed valientes, porque estoy segura de que si somos valientes, la ciudadanía de nuestro país nos va a arropar.
Sánchez lo que está viendo es que por más medidas que él dice haber tomado, no hay manera de que el encarecimiento de la energía remita. O traducido, que aunque hace un mes nos dijo que su decreto resolvía el asunto y que al final de este año, ¿cómo era?, no pagaríamos más que en 2018. ¿Se acuerda usted del famoso compromiso?
Que al final del año 2021, cuando los españoles echen la vista atrás y vean lo que han pagado en la factura de la luz, en el recibo de la luz, paguen una cuantía similar y semejante a la que tuvieron en 2018.
Pues aún no hemos llegado a la mitad del mes de octubre y el compromiso ya es bastante dudoso que pueda cumplirse si nada cambia de aquí al día de Nochevieja. Y ahora la esperanza es el plan B, que es Europa. Siempre aparece la Unión Europea en nuestra vida política al final del camino. ¿La Unión Europea qué es? Pues conseguir que Macron, que Draghi, que quien acabe gobernando Alemania, que está ahí esperando a ver quién sucede a Merkel, le secunden a Pedro Sánchez, que es quien está llevando, digamos, la iniciativa, o así lo presenta el gobierno de España, para cambiar en materia energética la regulación europea.
Si todos y cada uno de los Estados miembros somos vulnerables a la evolución del precio del gas y a la evolución del precio de la electricidad, lo que es evidente es que además de las medidas que ya hemos puesto en marcha los gobiernos para amortiguar toda esta alza de los precios de la electricidad, tenemos que dar también una solución europea.
Bueno, este es el nuevo plan, que la Unión Europea intervenga. Dice, si hemos mancomunado, como se dice, la deuda para insuflar dinero a los estados en crisis, la deuda pública, si mancomunamos en su día la compra de las vacunas, pues mancomunemos también la compra del gas. A ver si así nos abarata la broma y podemos llegar a final de año con el precio de la luz como estaba en el peor de los años, el peor de los últimos 7 años, que era el 2018. Dice, nos conformamos ya casi con cualquier cosa. Pues un poco sí, visto cómo va el tema de la energía y de la inflación. Mejor buscar el acuerdo con los demás gobiernos y con la Comisión Europea, teniendo antes pacificado el patio nacional. Es decir, intentando llegar a una tregua con las compañías privadas afectadas. El gobierno que presumió de encararse con ellas, presumirá ahora de haber llegado a un acuerdo por el bien de este país. Y todos están contentos. Bueno, Belarra no, pero Yolanda sí, porque Yolanda ama por encima de todo los acuerdos. Vísperas del Congreso del PSOE, próximo fin de semana, en el que volverá a predicar el Partido Socialista, que es el que más se parece a España, a su diversidad, a su periferia. Pedro Sánchez se esfuerza en alimentar lo que él llama debate sobre el traslado de sedes oficiales que hoy están en Madrid a otras ciudades.
Creo que es de justicia el que entre todos los territorios, todas las comunidades autónomas, abramos un debate sereno de la necesidad de que muchas de estas instituciones públicas salgan de la capital de España y representan al Estado en muchísimos territorios de España, por ejemplo en León, por ejemplo en El Bierzo, por ejemplo en Ponferrada.
Hacer mudanza como prueba de la vocación descentralizadora. Hombre, no sé si da para llamarlo debate, pero nuevo desde luego no es, nuevo no es. ¿Cuántas veces no se habló de llevar el Senado a Barcelona? Y al final se quedó en nada, ¿no? Zapatero llevó a Barcelona la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Y hasta ahí llegó. Y luego en León puso la sede de lo de la Dirección General de Tráfico para el cobro de las multas. Y hasta ahí llegó. Quienes se han puesto de uñas cada vez que se ha abierto este melón de la mudanza de algunas sedes de organismos oficiales no son los madrileños, que seguramente aplaudirían con las orejas si se llevan los nuevos ministerios a Cuenca, por ejemplo. Siempre creerán que les va a aliviar el tráfico y esas cosas. No. Quienes se han puesto de uñas cada vez que este asunto se ha planteado han sido los funcionarios y los empleados públicos que trabajan en esas sedes y que no están por la labor de que les hagan irse a residir a otro sitio, con sus familias. Esto ya pasó cuando lo de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. La resistencia mayor fue de los sindicatos. Ahora que estamos en vísperas del Congreso del PSOE, brindo una idea al presidente. Empiece por dar ejemplo y traslade la sede federal del Partido Socialista Obrero Español a Ponferrada o a Soria. Invite a Pepe Álvarez a llevarse la sede central de la UGT a Zamora. Sería un signo este, sí, de firme vocación descentralizadora.
Carlos Alsina, en Onda Cero.